La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, si te incorporas hasta ahora, a la sintonía de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Bienvenido a La Mañana. Estamos, como siempre, contigo en formato magazine con muy diversos contenidos y protagonistas hasta la 1:30 de la tarde, de 12:05 a 12:30 a nivel regional y de 12:30 a 1:30 tu emisora COPE más cercana. El Colegio Oficial de Médicos de Castilla-La Mancha acaba de mostrar su satisfacción después de que el Consejo de Gobierno haya anunciado que se va a elaborar un texto legal que permita la prórroga de la jubilación forzosa de todos los funcionarios, incluidos los profesionales sanitarios. El consejero Jesús Fernández ha indicado que están trabajando para alargar la edad de jubilación una vez la propuesta base hecha por las Cortes. El objetivo, recuerda Fernández, es que los médicos puedan seguir aportando sus conocimientos y su experiencia en nuestra comunidad autónoma.
Esa creación de conocimiento a los 65 años es el momento más alto o de más alto nivel en el que la experiencia y los conocimientos adquiridos se pueden poner al servicio de los que están aprendiendo más jóvenes en cualquiera de los servicios donde esos sanitarios lo pueden ofrecer. No estamos hablando solo de médicos, sino también de todas las categorías del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y los funcionarios públicos de Castilla-La Mancha.
Las palabras del titular de Sanidad. Así comenzamos este magazine, son las 12:08, los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Noticia de última hora, el fiscal superior de Castilla-La Mancha acaba de confirmar hace tan solo unos minutos en Cuenca que Sergio Morate va a ser juzgado por un jurado popular. Noelia Barroso.
Además, ha señalado que a la vista de la gravedad de los hechos, su prisión provisional podría prorrogarse 2 años más, aunque el escenario que contempla es que mucho antes la causa esté resuelta y pueda celebrarse el juicio lo antes posible. Martínez Jiménez ha avanzado que las investigaciones van por buen camino y que el próximo paso previsto es una audiencia a las partes para la concreción de la imputación.
Lo cual ahora mismo la hipótesis principal que contemplamos en función de cómo evolucionen las investigaciones es que el juicio se celebre por un juicio popular, un jurado popular de ciudadanos residentes en la provincia de Cuenca.
Todavía no hay fecha prevista para la realización de la reconstrucción de los hechos.
Gracias, Noelia, por esa noticia de última hora. Seguimos en Albacete, ya que estamos en el cuarto día de la feria albaceteña, con un sinfín de actos. Y precisamente hablando de la feria, repasamos la corrida de ayer. COPE Albacete, Lorenzo del Rey.
Con más de media plaza a los tendidos, se lidiaron 5 novillos de Juan Pedro Domecq y 1 de Parladé en primer lugar. Los novillos resultaron una ruina, ya que fueron descastados, flojos y algunos fueron inválidos, como el tercero de la tarde al que el presidente Joaquín Coy inexplicablemente no devolvió a los corrales. Pese a esto, Álvaro Lorenzo y Ginés Marín salieron a hombros de la Plaza de Toros de Albacete al cortar una oreja a cada uno de sus novillos, si bien la generosidad del público ayudó a conseguir ese doble triunfo. Varea se fue de vacío por sus desaciertos con los aceros. En resumen, novilleros por encima de los novillos, lluvia de orejas, sequía de casta. Para hoy, tercera de feria. Toros de Alcurucén para Sebastián Castella, Miguel Ángel Pereira y López Simón. Uno de los carteles más atractivos de este abono 2015.
Es verdad, gracias Lorenzo. Cartelazo hoy en la Feria de Albacete. Por cierto, hablando de toros, también pendientes en Guadalajara del primer encierro de las ferias y fiestas 2015 de la capital alcarreña, que se ha celebrado esta mañana a las 8 de la mañana y que ha transcurrido sin incidentes ni heridos. En esta primera jornada, el buen ambiente ha sido la nota predominante. Estamos a 10 de septiembre de 2015, seguimos con cielo despejado en toda Castilla-La Mancha. Solamente tenemos algunas nubes altas que van a ir poco a poco disipándose según avancen las horas. Y en cuanto a las temperaturas, muy agradables, tanto a primera hora, temperaturas en torno a los 15-20 grados. Ahora decirte que para la hora de comer aproximadamente llegaremos a los 30 grados de máxima. Ese será el termómetro más alto en Castilla-La Mancha. Y Serral Martínez, DGT.
Buenos días. En estos momentos deben tener en cuenta un par de vehículos averiados que pueden condicionar el tráfico. El primero en Ciudad Real, en la Nacional 430, en Puebla de Don Rodrigo, está cortado el carril derecho en dirección a Ciudad Real. Y el segundo en Toledo, en la A4, en el kilómetro 68, perdón, en la zona de Dos Barrios, se van a encontrar cortado el arcén en dirección a Madrid. Así que mucho cuidado si van a transitar por estos puntos.
Gracias, Israel Martínez. Y ya sabes también que puedes ponerte en contacto con nosotros si tienes alguna consulta, alguna sugerencia, algún ofrecimiento de alguna noticia que quieres que contemos. Bueno, pues nos escribes a nuestro Facebook, que es Cadena COPE Castilla-La Mancha, si nos encuentras en el buscador, o a nuestro Twitter, COPE-CLM.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Fue
inevitable no perderme en tu sonrisa al mirarte. Y hoy no logro encontrarme. Pase lo que pase, sentiré que me faltaron dos o tres eternidades para decírtelo todo, todo. Los te extraño que aún no he pronunciado. Los mi vida no te vayas. Los quédate a mi lado. Te debo promesas que no he cumplido. Y hoy más que nunca son problema mío. Y no sé por qué callé. Lo que nunca te dije es como un avión de papel que se rompió al llover, mojando sus alas con miedo a caer. Lo que nunca te dije es como un barco de papel que el mar pudo romper, navegando
preciosa canción de Crítica y Sai, que es lo que nunca te dije, es lo que más está sonando ahora mismo en internet a nivel internacional. Son las 12 del mediodía y 13 minutos, seguimos nuestro camino en la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha y vamos a hablar de un congreso importante que se está celebrando desde hace unos minutos, desde esta mañana en Toledo, y que nos va a llevar durante estos días a hablar de un tema crucial. Me refiero al segundo congreso internacional en investigación básica y clínica en glioblastoma. Sí, sí, así se llama. Hablamos con Ángel Ayuso, que es el director del Laboratorio de Neurooncología de HM Hospitales y es uno de los coorganizadores de este congreso. Ángel, muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar contigo.
Un saludo muy cordial. Bueno, antes de nada, ¿qué es esto del glioblastoma?
Sí, el nombre puede ser un poco rimbombante, pero refleja una realidad devastadora. Es un tumor cerebral. Recordemos que en España se diagnostican todos los años unos 4.000 gliomas malignos y de ellos un tercio son glioblastoma. Por tanto, estamos hablando de un tumor cerebral de muy mal pronóstico y bueno, tratamientos que ahora mismo no acaban de funcionar.
Exacto, es uno de los tumores cerebrales más agresivos, podemos decir así, ¿no, Ángel?
Eso es.
Y qué decir, ¿no?, que este congreso va a intentar abordar toda esta problemática, ¿no?, y cómo combatirlo. Me imagino que ya habéis empezado a hablar de esto.
Pues sí, desde esta misma mañana ya están todos los diferentes oradores que han venido de muchas partes del mundo. Tenemos una representación con una calidad tremenda. Y de lo que hemos empezado a hablar, pues es precisamente de las diferentes aproximaciones, de las más novedosas que estamos llevando a cabo en todo el mundo para combatir esta enfermedad. Eso es.
Cuéntanos, ¿qué se está haciendo? Porque claro, desde fuera, vosotros los médicos lo veis desde un punto de vista técnico, pero claro, todos los ciudadanos nos interesa saber mucho la opinión de vosotros y de cómo trabajáis e intentáis avanzar en la lucha contra estos tumores.
Pues sí, la verdad es que hay muchas aproximaciones muy diferentes. Actualmente se utiliza, como en muchos otros cánceres, radioterapia y diferentes tipos de quimioterapia. El problema con este tumor es que ninguna de las quimioterapias o radioterapias funciona realmente a la hora de curar el tumor. Recordemos que la supervivencia media de este tumor es de apenas 15 meses, incluyendo los tratamientos de quimioradioterapia y radioterapia. Actualmente lo que estamos trabajando todo es en síntomas de cómo funciona el tumor. El problema más grande que tenemos es el acceso. En lugar de tener un pulmón, en una zona más accesible, estamos hablando del cerebro, donde no tenemos mucho margen de maniobra. Y lo que estamos intentando hacer es aprender mucho más mediante nuevas tecnologías de genómica, proteómica, e intentar descubrir nuevas dianas, nuevas moléculas que podamos inhibir con quimioterapia.
Bueno, hay que decir que la unión hace la fuerza, así lo creo yo, y vosotros también creo que lo creéis, porque están en Toledo en estos días más de 200 investigadores de 25 países que vais a estar, Ángel, hasta el día 12 de septiembre, hasta este sábado, dialogando y batallando, ¿no? Porque a fin de cuentas, con los mejores especialistas en Toledo se puede intentar extraer conclusiones y todos podéis, intentar avanzar un poquito más en esta lucha tan difícil.
Sí, sobre todo porque es tan complicado este tipo de tumor que lo que no podemos hacer es abordarlo de forma individual, cada uno en nuestro hospital, en nuestro laboratorio. Y este tipo de congresos lo que nos permite es intentar organizarnos en consorcios para abordarlo desde un punto de vista mucho más global, es decir, intentar obtener toda la información que podamos de todos los casos que con los que vamos trabajando, integrar toda esa información y sacar conclusiones teniendo un número de pacientes enorme. Uh-huh. A partir de ahí yo creo que podremos aprender mucho y podremos diseñar nuevas terapias mucho más dirigidas y mucho más personalizadas.
Me imagino que también hablaréis de la relación con el paciente. Es un momento muy delicado, ¿no?, cuando a un paciente se le diagnostica este tipo de tumor, uno de los más agresivos, como decíamos, y luego esos días posteriores, no solo con el paciente, sino con la familia. Te habrás encontrado con mil casos, ¿no, Ángel?, y sobre todo compañeros que te hayan contado cosas que, desde luego, son delicadas, ¿no?, y que siempre hay que tener una sensibilidad a flor de piel porque la familia se puede ver violentada, ¿no?, ante un comentario de un médico. Esto pasa, es así, ¿no?, inevitablemente. ¿Qué estáis hablando sobre este asunto en este congreso? ¿Cómo lo estáis tratando?
Date cuenta que en el congreso tenemos tanto aproximaciones más de investigadores básicos como clínicos e intentamos abordarlo desde todos los puntos de vista. Y sin duda el que es una de las circunstancias más relevantes a la hora de tratar estos tumores, porque date cuenta que al no poder ofrecer una terapia que pueda alargar la vida y la calidad de vida del paciente más allá de 3 o 6 más de lo que tendría sin esta terapia, de momento, a día de hoy, hay que centrarse en, por lo menos, que la cobertura que tiene ese paciente y esa familia sea la máxima posible. Tratarlo pues con la mayor delicadeza posible. No es nada agradable en absoluto dar estas noticias. La familia, pues hay familias más fuertes, menos fuertes, pero es una noticia devastadora para toda la familia, no solamente para el paciente. Curiosamente, a veces es la de ser más fuerte en recibir y en manejar esta noticia. Uh-huh, sí. Pero sin duda alguna el tratamiento con el paciente, con las familias, es quizá lo más importante. De hecho, en la mayoría de los hospitales ahora mismo hay unidades integrales que incluyen a psicólogos a la hora de tratar esta enfermedad.
Uh-huh. Ángel, ¿qué tenemos por delante en estos días? Me imagino que conferencias espectaculares que no hay que perderse, sobre todo los especialistas no se las tienen que perder, porque los conferenciantes son de primera línea.
Sí, sí, exactamente. Es como tú bien dices al principio, este es la segunda vez que organizamos este tipo de congresos. Aquí en España lo que hemos hecho es crear una red de investigación que aglutine tanto básicos, investigadores básicos como investigadores clínicos. Se llama Red Española de Investigación en Glioblastoma. Este es el segundo evento. En el primero se hace en 2011 en Valencia y ya contamos también con investigadores en primera línea en ese momento. Y ahora lo que hemos hecho es unir pues a gente de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de España, que hay muy buenos investigadores, tanto clínicos y básicos en nuestro país. No estamos de ninguna manera a la cola en este tipo de investigaciones. Estamos a un nivel tan puntero como cualquier otro país. Y viene gente de Australia hasta de Japón, de todas partes del mundo. Y desde luego lo que no se discuta aquí es que pues todavía no se sabe.
Uh-huh. Hay que seguir luchando, como estamos comentando. A la par de la lucha del enfermo, también los médicos tienen que seguir luchando contra el glioblastoma. No se me va a olvidar este nombre en la vida, Ángel, te lo puedo asegurar. La verdad es que no lo conocía esta palabra y ahora resulta que todo es bueno saberlo y también lo que estáis allí contando en Toledo. Estáis en el campus tecnológico de la fábrica de armas, por cierto, de la Universidad de Castilla-La Mancha, con este importantísimo Congreso Internacional, segunda edición. El primero fue en Valencia, esta segunda edición es en Toledo. Congreso Internacional en Investigación Básica y Clínica en Glioblastoma. Ángel Ayuso, ¿algo más que quieras añadir?
Pues nada, más simplemente que estamos encantados de estar en la ciudad, nos ha recibido estupendamente.
Gracias.
Aquí la fábrica de armas es un entorno, estupendo, hacer este tipo de eventos, para el clima es estupendo, con lo cual es mucho más fácil atraer pues a investigadores y a médicos de todas partes del mundo que, por supuesto, están deseando venir a un entorno similar al que tenemos aquí en Toledo.
El placer es nuestro. Un abrazo, Ángel.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Son las 12 del mediodía y 21 minutos. Esto es la cadena COPE. Esto es La Mañana.
La Mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
En COPE
te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos
y hasta durante cinco días a la semana.
Mi querido Luis del Val.
Mi querido Carlos Herrera.
No me tienes que convencer de
pues
eso.
Entonces, celebro saludarle, señor Sostres.
Que me alegro mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también.
Porque damas y caballeros, lo que comienza a las 6 parece mentira, pero finaliza a las 12.
Todos los días desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
Cristina López Slichting te informa en COPE.
Te saluda todo el equipo de fin de semana. Empieza este viaje que hacemos contigo todos los sábados y domingos.
La actualidad del fin de semana, la última hora y un montón de historias que tienes que descubrir.
Dicen que el amor es capaz de superar todas las barreras, pero no garantiza un escudo frente al dolor. Hay una historia verdaderamente apasionante.
Aunque una cosa es lo previsto y otra lo que llega a suceder.
Muchas veces en este espejo de la política y de lo cotidiano nos fijamos exclusivamente en los partidos, en los desfalcos de la corrupción.
Cristina López Slichting, fin de semana, sábados y domingos desde las 10 de la mañana.
COPE, estar informado.
¿Quieres conocer todo lo que sucede en tu comunidad autónoma? No desconectes, porque COPE Castilla-La Mancha también está en Internet. Conoce la última hora de Castilla-La Mancha a cualquier hora del día en nuestras redes sociales, en Facebook, Cadena COPE Castilla-La Mancha, y en Twitter, @COPE-CLM. La información de tu tierra es nuestra prioridad. COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Estamos muy pendientes de la Vuelta Ciclista a España porque va a tocar hoy territorio castellano-manchego. Es una etapa de 204 kilómetros de recorrido que va a discurrir por la provincia de Guadalajara, donde entre otros municipios va a atravesar Tamajón. Allí está, muy nervioso me imagino, el alcalde de Tamajón, Eugenio Esteban. Eugenio, buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Qué tal? ¿Nervioso o no? ¿O tranquilo?
Bueno, más que nervioso, estoy ilusionado con esta oportunidad que nos van a dar de la vuelta para promocionar nuestro pueblo.
Bueno, vamos a contar lo más importante para los oyentes de la zona. ¿A qué hora más o menos pasa la caravana ciclista? Que eso es lo primero. Y luego ya los ciclistas, el recorrido de los corredores del pelotón profesional.
Bueno, pues la caravana ciclista pasará a partir de las 2:30. A las 2:30 yo recomiendo a la gente un poquito antes que esté.
Un par de horas quedan.
Sí, y luego la caravana ciclista por aquí, por el término de Tamajón, pues pasará entre las 4 y 4:30 por ahí, pero vamos, un poquito antes que esté la gente, pues si acaso hay algún escapado.
Eso.
Bueno, esas son las previsiones que tenemos.
Sí, bien.
Y eso es el horario más o menos que está previsto.
Quien lo quiera ver en televisión, ya saben los oyentes que en Teledeporte se retransmite buena parte de la etapa y luego a partir de las 4 en la primera de Televisión Española, que ahí va a estar. Quizás si va la carrera un poquito retrasada, sale Tamajón en la 1.
Sí, porque yo creo que pasará sobre las 4, pasará por Palancares, que es ya el primer pueblo del Ayuntamiento de Tamajón que se concretamente pasa por el centro del pueblo. Y entonces, bueno, pues el Palancares aquí pueden ser media hora, como 20, 25 minutos. Entonces, sí.
Por eso le iba a preguntar al alcalde, que nos haga un recorrido de lo que van a hacer los ciclistas por su zona. Exactamente, cuéntenos.
Pues bueno, pues hablen del término municipal de Valverde de los Arroyos, que está en la zona este de Los Ejol, y bajan por Palancares, por Almirete, estos son pueblos del Ayuntamiento de Tamajón, pasan por Tamajón, por delante de la ermita de los Cenebrales, y se despiden de nuestro término municipal en el Arroyo de la Venta, que ya es término municipal de Campillo de Ranas, en la pedanía de Campillejo, en el anejo de Campillejo. Por lo tanto, por nuestro término municipal va a pasar unos 28 kilómetros de recorrido de la vuelta, y bueno, lo más fundamental de esto es que rodean el Lotejón, que es el pico más emblemático de la provincia de Guadalajara, y yo diría que prácticamente de Castilla-La Mancha, por su singularidad, y le rodean. Entonces las imágenes serán espectaculares, porque los valles, los ríos, toda la naturaleza que tenemos entran de lleno en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, y bueno, pues una oportunidad única para que muchos españoles que no conozcan esta zona, pues yo estoy seguro que se van a quedar impresionados, porque la verdad es que los paisajes son auténticamente sorprendentes y maravillosos.
Exacto, siempre hablamos de otros puntos de España que son muy bonitos, pero ojo a esta zona de Guadalajara, que quien no pueda estar lo va a ver en televisión y va a disfrutar de lo lindo, porque Tamajón, alcalde, es la puerta de entrada a la arquitectura negra de Guadalajara, ¿no?
Claro, Tamajón, digamos que podríamos titularle como el pueblo de los servicios de toda la comarca de los Tajón, donde sí. Tenemos el centro médico, residencia de ancianos, pues hay tiendas, restaurantes, hay alojamientos rurales, hay en todos los pueblos. Tenemos una estación de piragüismo en el Pantano del Barro. En fin, hay un montón de servicios aquí en Tamajón. Y entonces, bueno, pues se puede considerar como el pueblo de los servicios y además la puerta natural de la entrada a los pueblos negros de la provincia de Guadalajara, la zona de arquitectura negra. Además, somos también, estamos integrados también en la red de la Asociación del Plan de Competitividad de Arquitectura Negra, que son 5 ayuntamientos, son el Cardozo de la Sierra, Campillo Ranas, Majalrayo, Valverde de los Arroyos y Tamajón. Y ya digo, Tamajón es la entrada natural, viniendo desde Guadalajara o desde Madrid, pues es la entrada natural dentro de esta zona.
Un pueblo histórico que hoy vamos a tener el gusto de conocer. Por cierto, alcalde, no sé si vio usted ayer la etapa de la Vuelta, la general ha quedado de esta forma, Dumoulin está líder y a solo 3 segundos el italiano Fabio Aru, y quedan pocos días de carrera. Por tanto, hoy puede ser un día muy movido, ¿no? Y puede ser una etapa bonita para seguir en televisión, me refiero, o en directo, por supuesto.
A la etapa va a ser preciosa, por la dificultad del terreno, por la cantidad de curvas, de rompepiernas, concretamente desde Valverde a Tamajón, bueno, desde Valdepinillos, diría yo, desde Galve de Sorbe, es un rompepiernas constante.
Sí, muchos repechos.
Bajadas, curvas, sí, y va a ser espectacular. Y luego, yo ayer vi el recorrido desde Tamajón a Riaza, y la zona de la provincia de Segovia, pues está la carretera recién bacheada, y está muy mala, o sea, tiene unos bultos eso, y tiene un firme muy irregular. Con lo cual la bajada esa va a ser peligrosísima e incluso la subida al puerto de la Quesera, que hay 8 kilómetros de pendiente continua desde el arroyo de Peñalba, pues yo creo que puede ser decisiva para
la general,
para la vuelta. Sí,
pero ayer, alcalde, lo hizo en bici o en coche, que no lo ha dejado claro.
Bueno, claro, yo por supuesto yo soy más de coche.
Claro, no.
Iba a decir que se me ha pasado la edad de la bici, pero no, eso nunca es tarde.
No, las bicicletas son para el verano,
claro,
dicen.
Claro, y para todas las edades. Lo que pasa es que yo, teníamos que dejar un coche allí en Riaza para ir, porque vamos hoy con la organización, y fui a dejar allí un coche a Riaza. Y ya tuve ocasión, aunque ya lo conozco eso muy bien, pero tuve la ocasión de ver toda la carretera que se ha arreglado, todo el camino rural que va desde Majalrayo hasta el puerto de la Quesera, que lo han dejado pues muy bien, muy limpito, lo han dejado muy bien, con todos los baches reparados y esto. Y luego ya, la sorpresa de desagradable, cuando entré en la provincia de Segovia y vi que esa carretera está realmente peligrosa para los ciclistas, en el Lledo de la Pedrosa.
Bueno, pues estaremos muy atentos a lo que ocurra, lo contaremos en COPE, por supuesto, los enviados especiales de la cadena COPE a la Vuelta Ciclista a España. Ya saben los oyentes, sobre las 4, 3 y media por si acaso, en Tamajón está la vuelta hoy, nos lo ha contado el alcalde de Tamajón, Eugenio Esteban. Gracias, Eugenio, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Bueno, pues apasionante 17ª etapa de la vuelta, que luego finalizará tras pasar por Guadalajara en Riaza, en Segovia. Son las 12 del mediodía y casi 30 minutos. Terminamos este espacio regional y, por supuesto, como siempre, seguimos desde tu cadena COPE más cercana.
La mañana.